Hola de nuevo, vamos ahora ya a acabar esta sesión del tema 5 de energía electrostática, en el que en este caso ya no será acompañada de ningún resumen teórico, sino que directamente nos centraremos en tres ejemplos prácticos, tres ejemplos óptimos, típicos, que nos permitan entender el problema de energía electrostática. El primero de ellos será muy semejante al último que hemos analizado anteriormente, es también un condensador plano, de placas igual que antes, de anchura y longitud L, o sea, se trata de superficies planas en forma de cuadrado, que también, como antes, está sometido a una diferencia de potencial V sub 0, que es debido a esta batería que tenemos. Pero eso sí, hay una novedad en este problema, y es que nos dan dos zonas de, o dos regiones de permitividad en el interior que son diferentes. Una de permitividad epsilon sub 1 y otra de permitividad epsilon sub 2. Una tiene un espesor A y la otra un espesor de menos A. Y nos preguntan cuál es el valor de la presión entre ellos, presión electrostática. Ah, esto no lo habíamos tratado hasta ahora, sí, un poco en el resumen teórico, pero no en el resumen, en el ejemplo práctico. Presión significa que vamos a tener que calcular fuerza. Una vez que tengamos la fuerza, pues podremos encontrar la presión, simplemente recordar que fuerza es por unidad de sección. O sea que realmente la pregunta aquí, aunque nos digan cuál es el valor de la presión, vuelve a ser cuál es el valor de la fuerza. Para ello, ¿qué haremos? Primero de todo, condiciones de nuestro entorno, que eso sí que debe de quedar claro antes de plantear el problema. Algunas de ellas, las geométricas, son claras. Son datos directos dentro de esta representación gráfica que tenemos en la parte derecha de la transparencia, en la que la distancia total es D, las distancias o espesores de cada uno de estos medios de permitividades distintas son A y D menos A, las longitudes son L y L, y el potencial también es un dato, es B sub 0. ¿Qué condiciones hay que recordar? Pues bien, la presión surge de la componente normal de la fuerza sobre la superficie de separación, que en nuestro caso será la que nos va a interesar más, pero quiero aquí remarcarlo. Como ya os dije en el ejemplo práctico previo que hemos grabado, aquí también las líneas del campo eléctrico serán perpendiculares a cada una de estas superficies. Tiene una dirección estas líneas del campo eléctrico según la dirección del eje Z. Por eso he puesto el campo eléctrico como EZ por un versor vector unitario que tiene la dirección del eje Z. En nuestro caso, bueno, lo tenemos de esta forma, ya tengo la dirección del campo eléctrico, por las condiciones fronteras, esta sí que es de interés, que hasta ahora no la habíamos tratado en estos ejemplos, la densidad superficial va a ser para nosotros igual a cero. Eso significa que si no tenemos densidades superficiales de carga, por estas condiciones fronteras, las componentes normales de los desplazamientos en cada una de estas secciones internas, en esta sección que tenemos aquí de separación de estos dos medios, ¿de acuerdo?, van a ser iguales. Estas componentes normales van a ser iguales. Traducido a las permitividades y los campos eléctricos de cada uno de estos medios, realmente es remarcar que la permitividad 1 por el campo eléctrico 1, componente normal, de hecho es la única que hay en nuestro estudio en este ejemplo, será igual a la permitividad 2 por la componente normal 2 de nuestro campo electrostático, que en este caso es la única componente que tiene nuestro campo electrostático en este estudio. Fijaros que en su sistema, que no está aislado, hay una batería que proporciona un potencial. Luego, otra de las condiciones es que aquí la carga, depende del instante en el que nos centremos, no tiene por qué ser constante, pero lo que seguro que es constante es el potencial, y el potencial es V sub 0. Eso significa que este potencial lo podemos llegar a establecer como el producto de los campos eléctricos en cada una región por cada una de sus distancias. Pues bien, este ya es el primer detalle de interés práctico, que el potencial lo podemos expresar en función de los campos eléctricos multiplicado por cada una de las distancias o espesores o grosores de nuestras muestras. Esto es lo que tenemos aquí. Que, si queréis, recordando esta relación que hay entre el desplazamiento y el campo eléctrico, también lo podríamos expresar en función del desplazamiento. Es la misma ecuación, escrita de formas diferentes. Ya tengo el potencial. Como recordamos que la energía electrostática en condensado es un medio de la capacidad por el potencial al cuadrado, directamente puedo calcular esta energía electrostática sustituyendo la capacidad por el equivalente a dos condensadores situados, en nuestro caso, en serie. Por lo tanto, recordar que la capacidad equivalente de dos condensadores perdón, situados en serie se calcula mediante la suma de los inversos de la capacidad de cada uno de estos condensadores, que será igual a el inverso de la capacidad equivalente de nuestro sistema. El resultado que nos queda es este de aquí. Capacidad equivalente es el producto de las capacidades de cada uno de los condensadores, es equivalente a dos condensadores en serie, dividido por la suma de ellos dos. si sustituimos la capacidad de cada uno de ellos, que recordar que no sería más que la permitividad superficie partido por distancia, quedaría a grosso modo esta expresión que vamos a simplificar. Simplificando esta expresión llegaríamos a este resultado, en donde la energía electrostática nos depende de la distancia D y de la distancia A. Una de estas dos distancias es las que consideraremos como variables a la hora de analizar nuestro problema. ¿Cuál de ellas? Bueno, podríamos partir de la idea de que el desplazamiento virtual que vamos a realizar es de esa superficie de separación entre estos dos medios, la que está situada a una distancia A de esta superficie de separación que tengo situada entre el medio de permitividad de sub 1 y el medio de permitividad de sub 2, epsilon sub 2, quiero decir. Por lo tanto, la fuerza será derivada de la energía electrostática respecto a este desplazamiento virtual de esa sección de separación entre los dos medios de permitividad diferente que tenemos. Pues bien, haremos entonces, en vez de D y de A, consideramos la D una constante y A la variable del desplazamiento virtual, y derivamos. Derivamos la expresión que tenemos aquí y encontramos el resultado final. Si sustituimos el potencial por la expresión que ya teníamos aquí, encontraremos el valor de nuestra fuerza en función de los parámetros geométricos propios de este problema. ¿De acuerdo? Ya tendríamos así la fuerza que, lógicamente, recordando que presión no es más que fuerza por unidad de sección, daría lugar a la presión electrostática que nos pide. ¿De acuerdo? Recordar que la presión actúa en la dirección del dieléctrico de menor permitividad, podríamos decir como caso habitual, ¿no? Como caso normal. Y ese sería el ejemplo 5. Vamos ahora a comenzar otro ejemplo, el ejemplo 6, que también sería de condensadores planos, pero ahora, como novedad, en vez de tener una permitividad constante en el medio, vamos a tener una permitividad lineal, es decir, que se modifica en función de la distancia en la que nos encontramos. No hay dos medios, entre comillas, porque lo que tenemos es infinitos medios, ya que cada uno de ellos tendrá una permitividad diferente. Todos dependen de la distancia y en la que nos encontremos. Distancia y, pero cuidado que no haya errores, en el sentido de que esta distancia y es la variable, la variable que nosotros tenemos en función de la coordenada, y, es decir, que no se modifica según la dirección z, es lo que quiero decir, sino según la dirección y. Nos piden en primer lugar calcular el desplazamiento y el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico no habrá diferencias con el anterior, dado que, teniendo en cuenta que se trata de dos placas rectangulares en las que, como ya destaco aquí, y es habitual, se desprecian los efectos de borde de nuestro condensador, y se puede entonces considerar que las placas son indefinidas, el campo, como antes, en los ejemplos que hemos visto y grabado anteriormente, es en el interior uniforme y también nulo en el exterior. Estos son los detalles estándar que, si no los he comentado antes, debéis recordarlo en los ejemplos previos, porque son habituales en todos los condensadores planos que nosotros estamos tratando. De esta manera podemos simplemente calcular la diferencia potencial como la integral del campo eléctrico respecto el diferencial de la posición. En nuestro caso, este campo eléctrico también, como antes, es una constante, luego es el potencial partido por la distancia. Aquí no hay diferencias. O sea, el campo eléctrico nos ha surgido igual que antes. La diferencia está en el desplazamiento, porque el desplazamiento, recordad, en medio lineal, como es en nuestro caso, que es directamente proporcional al campo eléctrico. Puedo sustituirlo directamente por esta expresión, pero ahora este epsilon, esta permitividad, no es constante. Depende de la posición y. Por lo tanto, lo tengo que expresar así. Fijaros en el detalle. Que sea una dependencia de la permitividad respecto de i, no significa que el desplazamiento tenga dirección u sub i, versor unitario según la dirección de fi. El desplazamiento, como ya os he comentado antes, en las condiciones de que es un condensador de placas indefinidas, es de placa a placa. Es decir, tiene la dirección z, tanto el desplazamiento como el campo eléctrico en este medio. ¿De acuerdo? Pues bien. Una vez que ya tenemos este desplazamiento, volvemos a aplicar la forma de calcular la energía electrostática a través de la integral, de un medio de la integral de desplazamiento por el campo eléctrico, sustituyendo el desplazamiento por su valor, el que hemos encontrado aquí. Sustituimos este desplazamiento por su valor y procedemos a integrar una integral que no es dificultosa, en donde nos surge una i, es la integral de unas constantes respecto de la i. Fijaros que integro respecto de i porque el volumen que tenemos aquí, esto es un comentario más, Este volumen, el diferencial de volumen, no será más que la longitud por la distancia de multiplicado por el diferencial de I. Ese es el volumen que nosotros estamos tratando en nuestra integral de energía almacenada. Es decir, hemos cogido aquí en nuestro caso, si queréis dibujarlo con interés, a ver si me sale porque puede ser un poco dificultoso, sería 1 que está evidentemente fatal el dibujo, está situado, a ver si puedo hacer de nuevo. ¿Entienden? Vale, lo dibujo más o menos. Sería este. Este sería nuestro diferencial. ¿De acuerdo? Diferencial que tiene un espesor, como se ve en el dibujo, que es diferencial de I. Pero esta es su espesor. La longitud, ya se ve en el dibujo, que es esta longitud, L. Y esta anchura, que ya también se ve en el dibujo, que es D. Esta sería la sección que nosotros estamos aquí multiplicada por el espesor, el volumen que nosotros estamos aquí tratando. Por lo tanto, la integral no tiene dificultad. Así encontramos el valor de la integral y el resultado final, que es el que nos interesaba, que me ha dado por esta expresión. Así hemos calculado la energía electrostática almacenada en el condensador. El campo eléctrico y el desplazamiento, ya os lo he explicado previamente, luego ya están contestados el apartado A y el apartado B. Vamos al último ejemplo práctico, que también será un condensador, pero ahora será uno esférico. El ejemplo 7 es que tenemos el sistema de cargas, que está formado por una esfera de radio A y de radio B, que tiene una carga Q1 en su superficie y otra esfera concéntrica de radio B con una carga Q2 igual a Q-medios. Ya no es un condensador, aunque os lo he dicho así al principio, por lo menos no un condensador estándar, porque la carga que tiene en la superficie externa no es la misma que la que tiene en la superficie interna con signo cambiado. Por lo tanto, aunque sea equivalente en cuanto a las posibles funciones, aquí nos han dado dos sistemas en el que no nos coinciden las cargas internas y externas y cambiando simplemente de signo. Son diferentes. Disculpar que os he dicho inmediatamente condensador y no es, porque aunque es un ejemplo muy parecido. Nos piden calcular la energía electrostática del sistema, pero mediante dos métodos diferentes. Esto es lo que tiene de utilidad y con esto ya acabaremos. Ver cómo calcular este sistema de conductores su energía electrostática por el método típico de un medio de la suma de cargas por el potencial, o por otro método, un medio de la integral del desplazamiento punto escalar por el campo eléctrico por el diferencial de volumen que nosotros tratemos. Vamos a empezar por el método, por este último que os he comentado, el método de la integral del desplazamiento por el campo eléctrico. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues primero de todo, calcular cuánto vale el desplazamiento y expresarlo en función del campo eléctrico, pero es un medio lineal, homogéneo, isótropo, en donde el desplazamiento para nosotros es directamente proporcional al campo eléctrico, hay una permitividad constante, desplazamiento es igual entonces a la permitividad por el campo eléctrico, podemos sustituirlo directamente en la ecuación y nos queda un medio de la integral volumétrica de la permitividad por el campo eléctrico al cuadrado por diferencial de volumen. Entonces, integremos. Eso sí, necesito saber cuánto vale el campo eléctrico en cada una de las regiones del espacio. Para R menor que A, en principio, aplicando el teorema de Gauss, como no hay ninguna otra fuerza o campo externo, no tengo ninguna carga en el interior. Luego el campo, la potencia será constante, el campo en el interior para R más pequeña que A será cero. Para R mayor que B, sí que tendremos un campo eléctrico. Tendríamos que aplicar también el teorema de Gauss para calcularlo. Y para R entre A y B, haríamos también una superficie gaussiana, como explicamos en un ejemplo previo que ya hemos grabado, para calcular este campo eléctrico en esta situación intermedia entre A y B. Hagámoslo por pasos. En principio, recordar, entre A y B ya lo habíamos demostrado y ahora simplemente hago una reseña de recordatorio en el que nos está diciendo que el campo eléctrico en el interior entre A y B sería equivalente al que generaría toda la carga Q, que está situada a una distancia R A, si estuviera toda ella concentrada en el centro de dicha esfera. El equivalente a una carga puntual. Por lo tanto, para nosotros ya es conocido, es el mismo que generaría una carga puntual, según la ley de Coulomb, 1 partido por 4 pi sub 0, carga partido por R al cuadrado. Esto entre A y B. Para una R mayor que B, lo que tendremos es un campo electrostático externo que, por la analogía de lo que os he explicado ahora, sería el equivalente al campo electrostático generado por toda la carga que tengamos en esta superficie gaussiana virtual que me imagino que hay en el exterior, pero toda esta carga es situada en el centro de nuestras esferas. Carga total, la carga total Q1 más Q2. Distancia, R al cuadrado, multiplicado por la K, nos daría el campo eléctrico en distancias de R mayor que B. Ya tengo así los dos campos eléctricos. Pues bien, si ya tenemos este campo eléctrico y este otro campo eléctrico, para calcular la energía electrostática tendría que aplicar para cada zona, pues, una integral y otra integral. Integrales que las dos de ellas, a la hora de sustituir, van a ser integrales inmediatas, ¿de acuerdo? Porque nos quedaría, en una de ellas, al hacerlo al cuadrado, una integral de una función directamente proporcional al inverso de la distancia al cuadrado, y lo mismo la otra, con diferentes límites de integración. Una desde A hasta B y otra desde B hasta infinito. Esta sería la primera, esta la segunda, integramos, aplicamos la regla de Barrow sustituyendo los límites de integración, el final y el inicial. Recordar que al integrar 1 partido por r al cuadrado menos 1 partido por r es el resultado, y el infinito, al sustituirlo, en el límite de 1 partido por infinito nos daría 0, por eso no nos aparece más que en la segunda integral un único término, no dos como en la primera integral. De forma simplificada, esta energía electrostática que nos queda viene dada por esta expresión. Y así hemos acabado este problema por el primer método que os acabo de comentar. Vamos a realizar el mismo problema por este segundo método. ¿Cómo lo haremos por este segundo método? Por este segundo método no será más que recordar que es un medio de la suma de las cargas por los potenciales. Calculamos el potencial, porque las cargas ya son conocidas, en la posición R igual a A y en la posición R igual a B. En la posición R igual a A, por la analogía del comentario que os he dado en cuanto al cálculo del campo eléctrico, el potencial será el mismo que generaría la carga Q1 y la carga Q2 como si estuvieran situadas en el centro, pero no están así, o sea, una de ellas sería a una distancia R igual a A y la otra a una distancia R igual a B, ¿de acuerdo? O sea, como si estuvieran situadas en el centro, pero es... Aquí me he equivocado a la hora de deciros, a explicarlo de esta manera. Quería decir que el potencial, es un despiste al decirlo como si estuviera situado en el centro, me refería al campo eléctrico. El potencial tendría que ser constante. Por lo tanto, sería el potencial como aquel que ha generado la carga situada en el centro, esto lo he dicho bien, pero a una distancia igual a la superficie que delimita la carga real. O sea, a una distancia que sería R igual a A para una de las cargas y R igual a B para la otra. La fórmula sería igual a la... el potencial generado por una carga situada en el centro, pero la distancia sería la distancia a la que se encuentra la carga real, R igual a A para una, R igual a B para la otra. Por eso nos ha quedado estos dos términos o estas dos contribuciones: potencial generado por la carga Q1 en la distancia R igual a A, potencial generado por la carga Q2 en la distancia R igual a B, equivalentes a los potenciales generados por estas cargas situadas en el centro a una distancia R igual a A y R igual a B. Y ahora lo mismo podría hacer el potencial 2. Potencial 2 nos quedaría este resultado. La distancia en la que tendríamos para una de las cargas sería R igual a B y para la otra también R igual a B. Ya tengo así los dos potenciales. Sustituyo y tengo la energía electrostática. Sustituyo las cargas. Sustituyo las cargas en este caso y llegamos a este resultado final. El resultado final en el que nos dan la energía electrostática de forma simplificada idéntica a la que habíamos encontrado antes, ¿de acuerdo? Con esto hemos comprobado que podemos realizar por un método o por otro sistemas de conductores el cálculo de esta energía electrostática. Bien, con esto hemos acabado estos ejemplos representativos, aparte que vamos con el tiempo justo porque me parece que tenéis 2 horas al final y estamos llegando a los últimos 5 minutos. Acabamos esta grabación. Recordar, ya os enviaré, os pondré en el fórum el título de todas estas grabaciones para que podáis consultarlas, cada una de ellas de forma independiente y por separado. Y gracias y hasta otra ocasión.